Gloria a Dios. Cuando usted visita la ciudad de Coral Gables, usted observa que hay edificios. Could we lower it just a little bit, my mic? Observa que hay edificios que llevan ahí más de 100 años. El Hotel Biltmore lleva ahí casi 100 años. La entrada de Granada de Coral Gables, ahí, muros que están ahí, son del siglo XIX, de los 1800. Usted va hacia el downtown y todavía quedan estructuras que están ahí de más de 100 años. Y la pregunta o lo interesante de esto es que estas estructuras han pasado por múltiples huracanes. No solamente Andrew, sino todos los anteriores, los grandes huracanes que hubieron aquí en los 20s y en los 30s y en los años 50. Han pasado y han sobrevivido incendios, han sobrevivido inundaciones, y ahí están. Pero lo interesante es que quedan poco de esas estructuras. La mayoría de las estructuras antiguas le pasa una de dos cosas: o hay que restaurarla porque se están desbaratando del tiempo y se pueden restaurar, o hay que derrumbarlas porque llegan a un momento de deterioro que ya no se pueden arreglar. Hay que tumbarlas. Entonces, nuestro tema, que ya ustedes saben, para este año, nuestra misión, visión para este año, es que queremos edificar sobre un legado. Queremos entender que la iglesia esta lleva 55 años, este templo, lleva 55 años esta iglesia celebrando una como congregación. Pero no estoy hablando del edificio. Estoy hablando de que la obra que nosotros hacemos se convierte en un legado cuando resiste, cuando perdura, cuando permanece por el tiempo. Tú no puedes dejar un legado de algo que el día de mañana ya no existe, porque ya no hay legado que dejar. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver que en 1 Corintios 3, Pablo habla de esta edificación, y vimos que hay un edificio, hay edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? ¿Quiénes son los edificadores? Nosotros, tú y yo, nosotros somos los edificadores. También observamos que hay un fundamento que es clave y no se puede edificar sobre otro fundamento. El fundamento es esencial para que haya estabilidad en la estructura. Y brevemente vimos que hay materiales buenos y malos, pero todos los materiales tienen que pasar por inspección. Pero la clave de que nosotros podamos aplicar esto en nuestra vida diaria es que tenemos que tener bien en claro qué cosa es construir con buenos materiales y qué cosa es construir con malos materiales. Lo tratamos la semana pasada a modo introductorio, pero no creo que quedó bien claro. Y por eso en esta noche quiero enfocarme sobre materiales de construcción. Quiero que volvamos a ese pasaje en Corintio y entonces lo abramos un poquitico más, lo enunciamos un poquitico más para que todos entendamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro deber, cuál es la mejor manera de nosotros hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y cuáles son las maneras de hacer lo que son inútiles, que son una pérdida de tiempo. Yo creo que si logramos realmente entender esto, la aplicación de estos principios cambia la manera en que nosotros vemos la iglesia, cambia la manera en la que nosotros vemos nuestra familia, cambia la manera en que vemos nuestra relación los unos con los otros, porque es esencial que nosotros entendamos la aplicación de estos principios. Hablamos de heno, madera, hojarasca, oro, piedra, y todo eso suena bien, pero es abstracto. ¿Qué quiere decir eso hoy cuando tú entras a la iglesia? ¿Qué cosa es? Porque ¿cómo aplico eso? ¿Cómo edifico con heno, madera y hojarasca? ¿Cómo edifico con piedras preciosas, oro y plata? Simbólicamente, obviamente, pero ¿cómo es eso a la hora de aplicarlo? Y la idea que quiero que nos llevemos en esta noche es que hay una sola manera de dejar un legado. hay una sola manera de dejar un legado. Y es edificando con materiales que aún estarán ahí en la mañana, el día de mañana, habiendo sobrevivido las peores tormentas. Hay una sola manera de dejar un legado, y es edificar con materiales que todavía estarán ahí el día de mañana, después de haber pasado por las peores tormentas. Ese es el legado que queda. Eso es lo que perdura. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Vamos entonces ahí a 1 Corintios 3. Vamos a volver a leer el párrafo, pero vamos a concentrarnos en la segunda parte del párrafo para desglosarlo un poquitico más. Hay más ahí que realmente no tocamos la semana pasada. Dice 1 Corintios 3, comenzando en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que hacerlo con tanto cuidado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esta es la área que nos vamos a enfocar ahora, en esto que vamos a leer. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Expandiendo sobre lo que vivimos, sobre lo que vimos en el primer mensaje, comenzamos ahora delineando el contraste que hay entre los dos tipos de materiales de construcción. Dos tipos de materiales, y realmente que hay un verdadero contraste. Y lo que distingue, el factor predominante, el factor más importante, el factor que determina si algo está bien hecho o algo está mal hecho, es precisamente el fuego que lo prueba. Ese es el factor. ¿Cómo sabemos si un material es bueno para construir o no? ¿Cómo sabemos si algo lo estamos haciendo bien hecho o no lo estamos haciendo bien hecho? Hay materiales que parecen buenos, pero no lo son. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo distinguimos? En el mundo material existe ese problema. Aquí hubo un escándalo terrible en el mundo de la construcción con un drywall chino que se vendió. El drywall, que es lo que se le da a las paredes para darle acabado a las paredes. Hubo una fábrica en China que empezó a mandar, pero a granel. Y era barato, y la gente empezaron a comprarlo y a construir casas con él y a remodelar baños y a hacer tinas y a hacer todo tipo de trabajo con ese drywall porque era más barato. Y parecía buenísimo. Y a los pocos meses de la construcción, cogía moho, le salían bacterias. Tenía químicas que no se supone que debería tener. La gente se estaban enfermando. Hubieron construcciones enteras que tuvieron que demolerlas por haber usado ese material. Construcciones enteras. Porque no solo el material era malo, sino el material era dañino para la salud de las personas que vivían en la casa y respiraban las químicas que había en ese drywall. Eso fue, pero estamos hablando de millones y millones y millones de dólares en demandas, en pérdida. Eso fue terrible. Pero tú veías un drywall y el otro, y parecían, los dos parecían buenos. ¿Qué fue lo que pasó? Que se descubrió, se manifestó que uno era bueno y el otro no. Pablo nos dice que no hay cómo ocultar la calidad de los materiales que usamos. No se pueden ocultar. Fíjense las palabras que él dice: se hará manifiesta. El día la declarará. La alusión ahí es que en la noche todo puede parecer bien, pero cuando enciende las luces, cuando llega el día, se ve lo que es y lo que no es. Y después usa otra analogía. Dice, el fuego será revelada. El fuego pasa y lo que quedó es bueno y lo que no quedó no servía. Pero ¿cuál es el punto de Pablo? Que hay un factor determinante. Hay una manera de saber si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Y como mencionamos en el primer mensaje, todos los materiales tienen que pasar inspección. Todos. Y hay solamente dos categorías de mensajes, de materiales. Los que sirven y los que no sirven. Hay solamente los materiales que pasan inspección y los que no pasan. O como diría Pablo, los que perecen y los que permanecen. Es un contraste. ¿Cuáles son los que perecen? En la lista de Pablo son madera, heno y hojarasca. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso hoy. Pero quiero que quede bien clara la relación aquí. ¿Qué sabemos de la madera, del heno y de la hojarasca? ¿Qué nos habla eso? Primero nos dice que son materiales para gente pobre. ¿Por qué? Porque es gratis o muy fácil de conseguir. La madera, sales y cortas una mata. La hojarasca, la paja, todo eso es fácil de conseguir, barato o gratis. Todo el mundo tiene acceso a eso. Es más, en los tiempos de Pablo, las construcciones de las casas eran de madera, de heno, de hojarasca. Y los templos se hacían de piedra y ya de otros materiales. Los edificios gubernamentales, pero las casas de la gente pobre eran todas de madera y hojarasca. Por eso cuando hubo un incendio en Roma, acabó con toda Roma. Porque todo era madera, heno y hojarasca, no quedó nada. Y le echaron la culpa a los cristianos y Nerón presidió la iglesia, eso es historia de la iglesia. Pero el punto es que es un material para la gente pobre. Además es muy fácil de trabajar con la madera. Si te dan a escoger a trabajar con madera o con piedra, la madera es más fácil. La piedra es más difícil de trabajar. Y a la gente le gustan las cosas fáciles. Accesible, fácil y parece bueno. Yo veo las estructuras, por ejemplo, cuando estoy viajando y veo que ahí en Virginia o en Kentucky están construyendo un barrio nuevo de residencial y todo es hecho de madera. Todas las casas son hechas de madera. ¡Wow! ¡Qué tremendas casas! Lindísimas, digo yo. Si el huracán Andrew pasa, no queda una casa en todo el barrio. Ni una. Claro, ahí se supone que no hay huracanes, por lo tanto, pero hay tornados. ¿Y qué pasa cuando pasa un tornado por ahí? Usted ha visto las noticias, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve cuando pasa el tornado? Escombros. Escombros. El fundamento de cemento, porque se lo tiene que echar. Todos los fundamentos están intactos, pero lo demás es escombro. No queda nada. Entonces, los materiales que perecen son baratos, fáciles de trabajar y parecen buenos. No en balde, la gente tiende a usar esos materiales. ¿Por qué? Porque en contraste, los materiales que permanecen son materiales para gente que tienen, mire, poder adquisitivo. Son caros, son difíciles de conseguir. Imagínate la lista que da aquí. Oro. Todo el mundo no tiene acceso al oro. Plata. Todo el mundo no tiene acceso a la plata. Y piedras preciosas. No todo el mundo tiene acceso a eso. Son caros y difíciles de conseguir. Además, son muy difíciles de trabajar con ellos. Muy difícil de trabajar con ellos. Hay que saber lo que se está haciendo. Y son materiales que no solo parecen buenos, son buenos. No es que parecen buenos, es que son buenos. Y ya empezamos a ver algo aquí interesante que tiene una aplicación muy importante para nosotros. Ya empezamos a ver que hay una razón por la cual la gente tiende a hacer las cosas hechas. Porque es más fácil. Hay una razón por la cual la gente no hace las cosas bien hechas siempre, porque es más difícil, porque toma más tiempo, porque cuesta más. Lo más fácil, lo más abundante, lo más barato y lo más fácil y lo más es hacer las cosas mal hechas. Y en toda la vida es así. Piénselo, en toda la vida es así. en todo. Lo más difícil es hacer las cosas, vivir en santidad, por ejemplo. Eso es difícil. Vivir difícil, sujetar la carne, eso es difícil. Crucificar esa carne y sujetarse a lo que Dios quiere, eso es difícil. Por eso, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Hacen lo que la carne les manda hacer. Andan con rienda suelta. No sujetan la carne, no viven en santidad, viven en pecado porque es más fácil. Y es más, parece hasta mejor. Es difícil encontrar un joven impío, un joven perdido, un joven que no conoce a Cristo en la calle y preguntarle qué es mejor. Que tú tengas relaciones con todos los compañeros que tú puedas, o que tú te preserves y te aguantes y te mantengas hasta un día que te cases con uno. ¿Qué joven te va a decir que lo bueno es esto? Ninguno. Te va a decir lo bueno es aquello. Aparenta ser bueno. El problema es que cuando uno hace las cosas fáciles y uno hace las cosas que no son buenas delante de Dios, aunque parezcan buenas, aunque a uno le parezcan agradables, aunque sea lo más fácil, tarde o temprano se manifestará, el día lo declarará, el fuego lo quemará y la pérdida va a ser grande, grande. Como a veces yo le decía a alguno de los jóvenes cuando entrábamos en este diálogo, yo le decía, mira, esto es muy fácil, busca una persona joven de que ya ha vivido lo que es el mundo. Que ya sabe lo que es perderse, emborracharse, drogarse, hacer todo lo que ha querido inmoralmente. Y ya llega a una cierta edad donde ya eso no es posible ni tan agradable. Y pregúntale si tuviera una opción de empezar otra vez, si volvería a hacer todo de esa manera. Y te van a decir que no. Te van a decir que no porque lo que eso prometía nunca lo da. Toda esa perdición lo único que trae es desastre a la vida de uno. Corazones quebrantados, enfermedades, relaciones quebrantadas. Trae todo tipo de problemas. Porque cuando se hacen las cosas mal hechas, no hay legado que dejar. Todos, la pérdida va a ser grande. Y al considerar estos dos problemas, estos materiales, surgen dos problemas más. ¿De dónde conseguimos los materiales nosotros para edificar la iglesia? Y segundo, los materiales buenos no parecen estar al alcance de todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y para entender eso tenemos que ver lo que Pablo le dice a otra iglesia, a los romanos. Y tenemos que ver lo que Pablo le dice a otra iglesia, a los gálatas. Y lo bueno es que empezamos a ver lo que Pablo, el consejo que Pablo da a las iglesias, y lo que le dijo a ella y lo que le dijo a la otra, y empezamos a poner esto junto y empezamos a ver toda una teología de lo que es edificar la iglesia de Dios con buenos materiales que permanecen y duran para siempre y que deja legado. Quiero que vean conmigo Romanos 8. Voy a leerle tres versículos ahí, después vamos a ver algunos más. Y también vamos a ver en esta noche Gálatas. No me gusta saltar a distintos pasajes. Si ustedes me conocen, yo predico de un pasaje nada más y lo desgloso. Pero es necesario en este tema que hagamos un complemento. Dos fuentes de materiales, Romanos 8. Si usted quiere usar materiales buenos, ¿dónde los va a buscar? Y si usted va a usar materiales malos, ¿dónde los va a conseguir? Piense que ahí, aquí en Miami está Costco, está Sam's Club. Hay lugares en Miami donde tú no puedes comprar si tú no tienes una membresía. Son exclusivos, ahí tú no puedes entrar si tú no tienes esa membresía. Entonces, no todo el mundo puede comprar ahí. Entonces, si quieres los buenos precios y quieres los productos y quieres acceso a ciertos productos, pues no todo el mundo tiene acceso a eso. Y en el ámbito espiritual estamos hablando lo mismo. Hay materiales que nosotros necesitamos que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Y otros materiales que todo el mundo tiene acceso a ellos. ¿Y cómo habla Pablo de esto? Pablo habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, las obras del Espíritu. Pablo habla de que hay dos fuentes. Una fuente es natural, la carne, esa la tenemos todo. Esa fuente de materiales la tenemos todo. Si usted quiere comprar materiales para construir, materiales de la carne, no tiene que ir a buscarlo a ninguna parte, ya usted lo trae por dentro. Eso ya están en el almacén suyo. Todo el mundo los tiene. Pero hay otra fuente que no es la carne y es una fuente sobrenatural y es el Espíritu de Dios. Ahí los materiales vienen de Dios. Vienen de Dios, por eso son del Espíritu de Dios. Los frutos de la carne vienen de mí, de la naturaleza, del mundo natural. Los frutos del Espíritu vienen del mundo sobrenatural, vienen de Dios. No son naturales. Por lo tanto, escúcheme bien, por lo tanto, los únicos que tenemos acceso a los buenos materiales somos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Aquí hay algo interesante en esto. El pueblo de Dios que ha nacido de nuevo, las personas que han confiado en Cristo como su Salvador, reciben el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios viene acceso a todos los materiales que necesitamos para hacer las cosas bien hechas. La persona que no tiene a Cristo en tu corazón le cuesta mucho hacer las cosas bien hechas porque no tiene acceso a esas herramientas, a esos materiales que son imprescindibles. No le estoy diciendo que una persona que no conoce a Cristo no puede vivir una vida moral. Sí la puede vivir. Pero es la excepción, no es la regla. Porque lo está haciendo sin los materiales necesarios. Porque esos vienen de parte de Dios. Dice, pero hermano, claro, si estamos hablando de edificar la iglesia, pues tienen que ser cristianos, pues entonces todo el mundo tiene acceso al Espíritu Santo. Pero aquí viene otro detallito. Y ese detallito es que, ¿cómo edificas tú la iglesia? Piensa en esa pregunta, ¿cómo edificas tú la iglesia? ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo contestar esa pregunta? Porque primero tenemos que preguntarnos quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Di yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir edificar la iglesia? Edificarse uno. Entonces, si usted, como una de esas piedras vivas del templo de Dios, si usted como iglesia es fuerte, la congregación es fuerte. Si usted es débil, debilita la congregación. Si su familia es fuerte, si usted edifica una familia fuerte, la iglesia es una iglesia fuerte. Si se edifica una familia débil, mal hecha, mal edificada, la iglesia es débil. Si tus relaciones y mis relaciones con los demás son hechas de la manera que a Dios le agrada, somos una iglesia fuerte. Si mis relaciones o tus relaciones con los demás no son buenas y no son como tienen que ser, somos una iglesia débil. Entonces, ¿cómo fortalecemos la iglesia? ¿Cómo edificamos la iglesia? Edificándonos nosotros. Eso tiene que quedar bien grabado en nuestra mente. No es algo que tú haces para este lugar, es algo que tú haces para ti. Si cada uno de nosotros en esta noche estamos fuertes en el Señor, somos una iglesia fuerte en el Señor. Interesantemente, no toma mucha gente débiles en una congregación para que debiliten la congregación entera. Porque somos una comunidad. Y lo que tú haces afecta a las personas que te rodean. Y lo que tú dejas de hacer afecta a las personas que te rodean. Y quizás pensamos a veces que lo que yo hago en mi familia no tiene nada que ver con la iglesia. Claro que tiene que ver con la iglesia. Vamos a verlo. Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es decir, lo que tú haces para la carne perecerá. No va a permanecer. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si es del Espíritu que estamos trabajando, eso permanece. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, al código de Dios, a la manera que Dios dice que hay que hacer las cosas, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué interesante las palabras de Pablo. Hay dos fuentes de materiales: la carne y el espíritu. Todos tenemos acceso a la carne. Todos. En abundancia. Pero al espíritu solamente los creyentes tenemos acceso. Me gustaría decir que en esta noche todos tenemos acceso al espíritu también, porque aquí todos somos creyentes en esta noche. Entonces tenemos acceso. Lo que proviene de la carne, que leímos ahí en Pablo, agrada a Dios. Lo que proviene de la carne agrada a Dios. Y lo que proviene del espíritu, pero de la carne, desagrada a Dios. Y lo que viene del espíritu agrada a Dios. Lo que viene de la carne a Dios no le agrada. No le agrada, no le agrada, no le agrada. Quiero aclarar eso, que lo dije mal. Lo que viene de la carne no le agrada a Dios. Y lo que viene del espíritu sí le agrada a Dios. Lo que viene de la carne no permanece. Lo que viene del espíritu sí permanece. Y si vamos a construir algo para que dure mucho tiempo, para que sobreviva todas las tormentas, debemos de construir con materiales que permanecen y no con los que se pierden. Todo lo que hacemos en la carne, inútil. Inútil. Aunque parezca buenísimo, es inútil y perecerá. Todo lo que hacemos en el espíritu, aunque es difícil hacerlo, y aunque no parezca tan útil, es útil porque permanece. Permanece. Y esto vamos estableciendo ahora. Vamos a llevar, ahora es que vamos a empezar a llegar a lo que quiere decir en lo práctico edificar la iglesia. Pablo le dijo a los Gálatas, vean conmigo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Ellos también luchaban con este tema. Gálatas 5. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo le dice a los Gálatas que la manera en que nosotros construimos está basado en lo que nosotros deseamos. Y que cuando deseamos lo de la carne, no es bueno. Y cuando deseamos lo del espíritu, es bueno, pero la carne se opone. Y tenemos una batalla. Ahora, a nivel práctico, ¿cuáles son los materiales y cómo lo usamos? Ahí mismo en Gálatas 5. Vamos a comenzar con los materiales inútiles. Esta es una lista muy conocida, pero quiero darle una perspectiva que quizás usted no ha pensado. Y es cómo construimos con estos materiales. que no sirven, pero los usamos de todas maneras para construir. Los materiales inútiles, la madera, el heno y los hojarasca representan las obras de la carne. Eso es lo que representa. ¿Qué es? Versículo 19, Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cómo usamos estos materiales en la edificación? Sabemos que estos materiales no permanecen, entonces, ¿por qué los usamos y cómo los usamos? Esta es la manera en que los usamos. Primero, tenemos que edificar nuestra relación con Dios. ¿Cómo edificamos nuestra relación con Dios? Si la iglesia va a ser fuerte, tiene que ser fuerte porque tu relación con Dios es fuerte. Entonces, tenemos que edificar, construir, consolidar, fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces, cuando eso lo hacemos usando los materiales que provienen de la carne, tenemos un problema. Tenemos un problema. Gracias, hermano. Imagínense que la base para la relación con Dios sea el adulterio y la fornicación. Y fíjate que no estoy hablando en este momento, en esta relación, de eso en términos físicos. Porque Dios considera la infidelidad a Él como adulterio. Y todo el Antiguo Testamento es eso. Es Dios diciéndole a Israel que Israel ha adulterado, le ha sido infiel a Él. Ha hecho pactos con otros dioses, ha seguido detrás de otros ídolos. Entonces, imagínese que tratamos de fortalecer nuestra relación con Dios y sin embargo somos infieles a Dios. Nuestra infidelidad a Dios no es un buen material para construir una buena relación con Dios. Para nada. Igual la idolatría. Imagínense que usemos la idolatría como uno de los materiales para construir nuestra relación con Dios. Y sin embargo, en muchos lugares eso es lo que se enseña. La gente quiere construir una relación con Dios basada en el dinero. Y el dinero se convierte en Dios. Y Dios se convierte solamente en un mecanismo para conseguir el dinero. Otros idolatrizan personas, pero quieren tener una relación buena con Dios. Idolatrizar quiere decir reemplazar a Dios, sacar a Dios de su trono y poner otra cosa en ese lugar. Idolatría es cuando nosotros ponemos y le damos toda nuestra atención y todo nuestro tiempo y le damos el mejor de nuestro tiempo y enfoque a algo que no sea Dios. Eso es idolatría. Herejías, inmundicia. ¿Cómo vamos a tener una relación con Dios así? Eso se llama tratar de edificar una relación con Dios de una manera fácil. Porque todas estas cosas le nacen a uno en la carne y son los deseos de la carne. Para tener una relación con Dios, para fortalecer esa relación con Dios, yo no puedo tener inmundicia en mi vida. Inmundicia es suciedad, es pecado, es pudredumbre, es perversión. Inmundicia quiere decir que mi vida no es una vida santa delante de Dios. Entonces, si en el área de mi relación con Dios yo estoy viviendo en pecado, yo no hay santidad en mi vida, lo que hay es inmundicia, o no le estoy poniendo a Dios en el lugar que tengo que ponerle, y hay idolatría, o quizás le estoy siendo infiel a Dios, entonces mi relación con Dios está edificada con, prácticamente es una casa de naipes. Está edificado de una manera que en la primera tormenta eso viene abajo. Por eso tenemos gente que dicen que son cristianas y en la primera tormenta que le llegan a la vida se abandonan al Señor y se van para el mundo. Porque es que no había una relación hecha con buenos materiales. con estos materiales no se puede agradar a Dios. Y la relación que construimos con Dios es débil y pésima. Obviamente, cuando pasen por el fuego no va a quedar nada. ¿Y qué tal la edificación con las relaciones con los demás? Permíteme hablarle un minutico a los cónyuges. Imagínense que si tu matrimonio es fuerte, la iglesia es fuerte. Si tu matrimonio es débil, la iglesia es débil. Porque tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces, ¿somos un grupo de gente fuerte, un grupo de gente débil, o un grupo de gente mixta? Pero la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué tal de edificar un matrimonio sobre el adulterio y la fornicación? ¿Cuánto va a durar eso? ¿Va a funcionar eso? Claro que no. ¿Qué tal edificar un matrimonio sobre la lascivia? Orgías, borracheras. ¿Qué clase de matrimonio se edifica así? Un desastre. Yo entiendo cuando en el mundo suceden estas cosas, pero en la iglesia no debe suceder. El que tiene a Cristo en su corazón no debe tener un matrimonio así. No son materiales que son buenos para construir un matrimonio. El matrimonio que se construye con esos materiales no resiste la prueba. Cuando llega el fuego, se acabó. ¿Y qué tal nuestras relaciones con nuestros hermanos? Y nuestros familiares, y nuestros amigos. Cuando estamos edificando con materia, madera y hojarasca, ¿sabe cómo son esas relaciones? Ahí lo dice. Enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, celos, envidias, iras, hasta homicidios y borracheras. Entonces, eso, con esos materiales, ¿cómo son las relaciones? ¡Wow! Si yo ando con celo de mi hermano, si yo le tengo envidia a algún hermano de la iglesia, o me tienen envidia a mí, si hay contiendas entre nosotros, si hay disensión entre nosotros, si hay pleito, si hay enemistad, esos materiales construyen una iglesia, una comunidad débil. Cuando llega el fuego, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, no queda nada. Todas esas relaciones se desbaratan. Todas. Eso es construir con materiales inútiles, con heno, madera y hojarasca. Y lo más fácil que hay en la vida es construir con esos materiales. Es tan fácil la infidelidad a Dios, porque pensamos que no va a haber consecuencia. Porque le somos infiel a Dios, y como en ese momento no nos caemos muertos como Ananías y Zafira, pues creemos que ya estamos bien. ¿Qué fácil es la infidelidad matrimonial? ¡Qué fácil! Y más cuando lo hacemos sin que nadie se entere. Como era la costumbre de los hombres de la era de mi padre, con ese machismo latino, que yo iba con papi y él se reunía con sus amigos a hablar. Todos hablaban de cómo le eran infieles a sus mujeres, esa era la conversación. Y yo tenía una por aquí y tenía otra por allá. Y entonces imagínate, casi me cogen aquí en esta. Y ese era el cuento que... Es fácil. Se convierte en una aventura. Pero el día lo descubrirá. No hay nada oculto. Todo se descubre. Todo sale a la luz tarde o temprano. Y resulta en un desastre. Qué fácil es la fornicación. Qué fácil es tener relaciones sexuales fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Y más en un mundo donde todo el mundo quiere y todo el mundo da y todo el mundo está dispuesto. Qué fácil es, qué difícil es hacer las cosas bien hechas. Es mucho más fácil hacer las cosas mal hechas. Pero las relaciones que empiezan mal, terminan mal. Porque el día lo declarará. qué fácil es tener pleito con la gente, ¿verdad? Es lo más fácil. La ira, la contienda, el pleito, la enemistad, eso es fácil. Porque eso nos nace. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, ¿qué es lo que queremos? Pleito. Eso es natural. Eso es natural. No. Esto, vamos a hablar de esto porque esto hay que arreglarlo. Porque esto no. Pues ya queremos pleito. ¿Y usted cree que eso nos afecta a todos? Yo le soy honesto. Hay situaciones que yo como pastor lo que tengo ganas es montarme en el carro y confrontar a una persona y darle una mano de palo. Que se la merecen. De eso no te quepa duda. Pero eso es fácil. Lo difícil es tener paciencia. Lo difícil es perdonar. Lo difícil es buscar la paz. Entonces, si construimos, si nos vamos por el bando fácil, ¿qué construimos? Construimos una iglesia que no resiste la tormenta. Ahora, en contraste, ¿qué cosa es edificar con materiales buenos? ¿Qué cosa es edificar con oro, plata y piedras preciosas? Versículo 22 ahí en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo usamos esos materiales para construcción? ¿Cómo edificamos con estos materiales? Mire, para edificar nuestra relación con Dios, nada más que necesitamos dos de ellos: amor y fe. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque ese es el primero y grande mandamiento. Y tenemos que creer. Es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay. La fe y el amor. Si trabajamos en amar a Dios, si trabajamos en tener fe en el Señor y descansar en sus promesas y creer su palabra, estamos edificando una relación sólida con Dios. Esa relación con Dios aguanta lo que venga, porque cuando viene la tormenta yo tengo fe que las promesas de Dios son fieles y Dios no me abandona y Dios está conmigo y la tormenta no me va a arrasar, no me va a destruir, no me va a apartar de Dios, me va a mantener ahí agarrado del Señor. Y si amo al Señor, no voy a pecar contra Él porque lo amo. Y lo voy a respetar y lo voy a temer y voy a querer agradarle a Él con mi vida. Entonces, eso hace de mí un cristiano fuertísimo. Si tenemos una iglesia llena de gente que tienen ese nivel de relación con Dios, tenemos una iglesia indestructible. No hay fuego que la pueda quemar, no hay huracán que la pueda tumbar, no hay viento que sople que pueda contra una iglesia cuyos miembros, cuyos individuos, cuyas piedras vivas están en una relación de esa naturaleza con Dios. Y con una sola palabra eliminamos cuántas cosas de los frutos de la carne: amor. Con amor, donde hay amor no hay adulterio, no hay fornicación. Donde hay amor no hay idolatría, donde hay amor no hay hechicería, donde hay amor no hay pleito, ni contienda, ni ira, ni... El amor... Una sola palabra, un solo material acaba con todo lo demás. ¿Qué tal de nuestras relaciones con nuestros cónyuges? Basado en los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Cuando se construye un matrimonio así, un hogar así, no hay viento que lo tumbe, no hay tormenta que lo arrastre, no hay fuego que lo queme. Porque cuando hay amor entre los cónyuges, hay fidelidad entre los cónyuges. Cuando hay amor entre los cónyuges, cuando hay paz entre los cónyuges, pues ya no hay contienda, no hay ira, no hay pleito entre los cónyuges, no hay celo, no hay envidia, hay paz. Cuando ese es el material que usamos. Paciencia. Los cónyuges necesitan mucha paciencia. Créanme. Daisy tiene que tener mucha paciencia conmigo. Eso es un fruto del Espíritu que abunda en Daisy. Sí. La bondad. La bondad es necesaria en el matrimonio. La bondad, tener un corazón bondadoso, ser agradable, ser una persona, la mansedumbre. Wow, un matrimonio que se construye así deja un legado. Es un ejemplo para la próxima generación y la siguiente generación para que sepan lo que es un matrimonio como tiene que ser. Un legado. Y cuando los matrimonios de la iglesia están así, la iglesia está fuerte. ¿Qué tal de nuestras relaciones los unos con los otros? En vez de enemistades y pleitos y contiendas y disensiones y celos y envidia y ira, homicidio, borrachera, en vez de todas esas cosas, ¿cuáles son los materiales que debemos de usar para construir nuestras relaciones? Amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia. Si establecemos nuestras relaciones así, si yo amo a mi hermano, aunque me irrite, yo lo sigo amando y no actúo en contra de él. Si yo amo a mi hermano, no voy a envidiar el éxito de mi hermano. Voy a celebrarlo. Me va a dar alegría que mi hermano ha tenido un éxito. Si yo amo a mi hermano, yo no lo ando celando con otros hermanos. ¿Y usted cree que eso no sucede? No, es que el hermano este siempre nada más que sale a almorzar con aquel y conmigo nunca sale a almorzar. ¿Por qué será? Prefiere aquel que yo. Paciencia, paz. Bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores. Bondad, mansedura, templanza, mansedumbre. Si nuestras relaciones los unos con los otros son hechos con estos materiales, somos una iglesia invencible. No hay viento, no hay fuego, no hay tormenta que pueda destruirla. Para concluir en esta noche, debemos examinarnos a nosotros mismos. No es fácil, mi hermano. No es fácil, pero debemos examinarnos a nosotros mismos. Yo te recomiendo algo que yo he hecho varias veces en mi vida y me ha servido mucho. Y es que hagas una lista de los frutos de la carne, de las obras de la carne. Haz una lista. Y al lado ponle una marquita todo lo que hay en tu vida de esos frutos. Y empieza a buscar que Dios te ayude a salir, a no manifestar esos frutos de la carne. Ya, si tú identificas, si yo identifico, si identificamos las áreas en las que la carne nos está controlando, la que la carne nos está peleando, podemos empezar a enfocar a fortalecer esa área para que la carne no pueda. Y trabajemos duro esa lista. Si nos cuesta tener paz con los demás, trabajemos duro esa lista y busquemos ser los pacificadores y busquemos ser los que llevemos la paz y busquemos la paz. Si nos cuesta mantener relaciones donde sin pleito y sin ira, pues trabajemos en eso. Todos sabemos las áreas. Examínese. Coge estas dos listas y examínese. Usted sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Yo también. Y sabemos dónde podemos fortalecer los dos. Y me gusta que en Romanos Pablo nos hace entender que es posible, escúcheme bien, es posible ser un creyente, tener acceso a los frutos del Espíritu de Dios y sin embargo vivir en la carne. Es posible, es posible. Dice Pablo a los romanos, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Tal te hace entender como que si ya tú estás en Cristo, es imposible que tú vivas en la carne. No, eso no es lo que está diciendo, porque el mismo siguiente versículo te dice, no, si vivimos por el Espíritu, mire la recomendación, andemos también por el Espíritu. Es decir, podemos estar en el Espíritu y no andar en el Espíritu. Podemos tener el Espíritu de Dios en nosotros y de paso todo creyente es sellado con el Espíritu de Dios. Pero no andamos en el Espíritu muchas veces. Andamos en la carne. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y le está hablando a cristianos. Hay una sola manera, mi hermano, de dejar un legado. Y es edificando con materiales que aún estarán ahí el día de mañana, después de pasar por las peores tormentas. Y eso es cuando construimos nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestras relaciones con nuestros hermanos, cuando fortalecemos nuestra vida en todas sus áreas con los frutos del Espíritu Santo de Dios y no con las obras de la carne. Vamos puestos de pie en esta noche.